Doctor, ya no inviertas tiempo en lo que no es tu especialidad. El trabajo administrativo es vital para tu práctica profesional, pero toma de tu tiempo y energía. Tenemos una buena noticia para ti. Con Gestión Innovic, nosotros nos haremos cargo de tus solicitudes de carta de autorización ante las distintas aseguradoras, realización de la factura correspondiente, subir a los portales de las aseguradoras tus honorarios, gestión del pago, relación mensual de facturas realizadas. Mediante una suscripción mensual, Gestión Innovic hará tu práctica profesional más fácil, haciéndose cargo de todos esos trámites, permitiéndote estar tranquilo y enfocado en lo que haces mejor, atender y cuidar de tus pacientes. Muchos ya están maximizando su productividad con esta solución salvavidas. Para mejorar tu productividad, contáctanos vía WhatsApp al 669-994-7081 o llámanos al 669-688-4663. También visita www.innovic.com.mx. Aumenta hoy tu productividad con Gestión Innovic.
Bueno, bienvenidos a un episodio especial. Este es un episodio especial de Café Balanceado. Hoy nos vamos a adentrar en un mundo apasionante que a muchos de ustedes les gusta y básicamente pues es la cirugía plástica, ¿no? Vamos a abordar ese tema tan crucial que es la seguridad en esta área tan específica de nuestra profesión, en esta área tan específica de la medicina. Y pues estoy muy emocionado de tener a un invitado que es definitivamente experto en cirugía plástica y además es un defensor incansable de todo esto que muchos buscamos y son los estándares de seguridad en el campo de la anestesiología en cirugía plástica. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Vamos a explorar, digamos, esos desafíos, ¿verdad? Que son claves, ¿verdad? Relacionados con el turismo de cirugía plástica, donde muchas personas normalmente buscan servicios atractivos, pero que eso no signifique bajo precio y que no signifique sin seguridad, ¿no? Además, vamos a hablar sobre complicaciones de cirugía plástica. Entonces, si bien todos hemos hecho cirugía plástica en algún momento, todos los que son anestesiólogos, me refiero a los que no son anestesiólogos y se encuentran en el podcast, pues podrán entender mejor cómo funcionamos pues los anestesiólogos con respecto al desenlace, con respecto al hecho de minimizar complicaciones. Entonces, ¿quién mejor que nuestro invitado que pues nos va a compartir desde su experiencia, desde sus conocimientos sobre, digamos, las mejores prácticas para gestionar este tipo de complicaciones? Y pues obviamente nos va a dar su perspectiva, que de por sí es súper valiosa, ya que tiene un amplio bagaje profesional. Ahora que se los presente, pues les voy a contar más. Entonces, prepárense para una conversación reveladora y llena de información clave sobre seguridad en cirugía plástica y sobre todo cómo mejorar los desenlaces de las complicaciones. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a nuestro experto, pero primero que todo quiero presentárselos. Él es el doctor Luis Fernando Álvarez Molina. Doctor Luis Fernando es médico de la Universidad del Norte, anestesiólogo de la FUCS. Doc, si en algo me equivoco, usted me cuenta.
Hágale.
Fellow de Cuidados Críticos de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Máster en Dirección de Empresas. Pero lo más interesante de todo es maestrante de Teología en la Universidad de Navarra. Pero eso lo vamos a hablar ahorita al final, ¿no?
Sí, eso es otra historia.
Sí, bueno, entonces el doctor Luis Fernando lleva 20 años, quizás más, de experiencia en cirugía plástica. Actualmente es el coordinador del Comité de Seguridad, del Comité de Anestesia para Cirugía Plástica de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, de la SCARE, y además es el coordinador del Comité de Anestesia para la CLASA. O sea, tenemos un invitado súper, súper especial. Doctor Luis Fernando, bienvenido a Café Balanceado.
Hombre, muchísimas gracias. Qué bueno, lo único que me hace falta es el café. Ya me consigo uno de alguna manera porque no lo tengo aquí a la mano. Pero, ¿no? Qué buena, que fue una agradable sorpresa realmente la llamada. Creo que este tipo de conversaciones son importantes porque sí, uno va a los congresos y se echa sus conferencias y charlas, pero yo creo que quedan más cosas cuando uno hace este tipo de charlas informales, con conocimiento, que se puede transmitir una información valiosa para todos, para nuestros colegas anestesiólogos, para los pacientes y para cualquiera que esté escuchando el podcast, porque pues al final de todo esto es el paciente. Siempre será el paciente, la seguridad del paciente, y que ese paciente, así como entra a cirugía en unas condiciones, debe salir obviamente con todo lo que se quiso hacer, pero sano, para su casa y dispuesto a disfrutar en unos meses pues todos estos cambios que se hacen en cirugía plástica, ¿no?
Sí, señor. Doc, a veces uno tiene personas que va conociendo en el camino, uno va conociendo, digamos, en la medida que uno va a congresos, que uno va a simposios, a charlas, uno empieza a conocer gente y mucha gente tiene ídolos. Yo me declaro un fan del doctor Luis Fernando porque lo he visto en varias charlas, y si a mí me hubieran spoilereado mi vida, yo jamás me hubiera imaginado que íbamos a estar hoy conversando en el podcast. Pero de verdad que estoy muy agradecido que haya tomado el tiempo. Entiendo que está en cirugía, que tiene un espacio y que sacó justo el espacio para conversar de este tema tan importante, porque yo creo, sin que me quede nada por dentro, que muchos anestesiólogos, y me incluyo, a pesar de que quizás no lo haga, estamos haciendo las cosas mal en cirugía plástica. Entonces, ¿podemos hacerla mejor? Claro que sí. Y para, digamos, empezar un poco con eso, me gustaría, Doc, que me contara un poco. Usted ahorita es el coordinador del Comité de Anestesia para Cirugía Plástica y Reconstructiva. Digamos, dentro del desarrollo de ese ser coordinador, dentro del desarrollo de llevar, digamos, un poco las riendas, entre comillas, de garantizar, ¿cuál cree usted que hayan sido, ¿no?, los desafíos más importantes en términos de seguridad en cirugía plástica, por lo menos en los últimos 10 años? Usted tiene mucho más de 20 años de experiencia, pero ¿qué cree usted que ha sido lo más difícil de hacer con respecto a la seguridad? Digamos, lo más desafiante que usted considere que haya visto en estos años de experiencia y en lo que lleva a ser coordinador del comité.
Bueno, pues son varias cosas, ¿no? Pues, bueno, echando un poquito de historia patria de lo que es la seguridad de cirugía plástica, esto fue un proyecto que arrancó hace unos 17 años, creería yo, 17, 15 años, con el doctor Baiter, Jorge Baiter. Él fue el primer coordinador del Comité Nacional. Creo que todos los que trabajamos en seguridad en algún momento nos hemos encontrado con Jorge, hemos leído los trabajos que se ha publicado y demás. Él fue el primer defensor a ultranza de la seguridad de nuestros pacientes. Estuvimos trabajando muchos años juntos en el comité. Posteriormente pues ya hubo una transición. Yo ya llevo casi 7, 8 años coordinando el comité. Y en todo este lapso de tiempo, cuando nosotros empezamos, yo creo que de las cosas que más nos ha costado y sigue siendo laborioso que lo entiendan es, por ejemplo, la tromboprofilaxis. Aún en Colombia y en los Estados Unidos tenemos apenas un 60% de adherencia de los cirujanos plásticos a utilizar heparinas de bajo peso molecular en profilaxis posterior a cirugías de contorno corporal, abdominoplastias y liposculturas. Yo creo que ese ha sido una parte importante del trabajo de seguridad. La otra situación que durante un tiempo generó pánico y algunas instituciones lo suspendieron, pero después se dieron cuenta que se podía hacer con mucha seguridad, es la lipoinyección de grasa en glúteos. Ese es otro tema que generó y que genera pues algo de resistencia, pero yo creo que tanto nosotros como anestesiólogos y los cirujanos plásticos también ya entendieron y ya sabemos qué se debe hacer para poderlo hacer de la mejor forma. Ya después vienen otras cosas como la disminución del tiempo quirúrgico, los famosos combos, el volumen de la lipoaspiración también. Hace 15 años querían sacar 10, 12 litros de grasa y hemos ido entendiendo que y ya literatura toda pues ya empezó a limitar el tema. Entonces, con todas estas transiciones y que nos hemos ido dando cuenta de qué es lo que genera las complicaciones, ya como que todos pensamos lo mismo, ya como que los grupos de trabajo se acostumbran ya a manejar este tipo de parámetros de seguridad, entonces ya menos tiempo quirúrgico, menos liposcultura, las instituciones estandarizan sus programas de tromboprofilaxis. Yo creo que eso es como lo que ha ido cambiando. Obviamente vienen nuevas cosas, ¿no? Ahora viene el tema de del turismo, del turismo médico, que es un boom, y sobre todo ahora con la situación que vivimos con el peso como está y el dólar, pues hay muchos pacientes extranjeros que vienen a operarse, y eso también tiene su secreto ahí, sus cosas que tenemos que empezar a ir adaptando. Pero bueno, eso es largo.
Sí, es desafiante, Doc, y definitivamente es importante que empecemos a entender no solo los anestesiólogos, sino la gente en general que nos está escuchando, que digamos la cirugía plástica es segura si se hace de manera segura. Entonces, hemos ido evolucionando mucho en eso. Hay algo que yo sí tengo que decir de lo primero que usted dijo. Yo me considero un pirata del libro del doctor Biter porque me tocó conseguírmelo pirata porque no lo conseguí nunca el original. El doctor Biter, para los que no, digamos, tengan la referencia, escribió un libro que se llama Desastres en cirugía Catástrofes en cirugía plástica. Es un libro que, así como salió, se vendió todo. No hay en ningún lado. Yo tengo una copia pirateada, tengo que aceptarlo, no lo conseguí nunca original. Pero bueno, hablando de ese tema, Doc, de digamos, de todo lo que tiene que ver con el entendimiento, porque digamos lo que yo creo que quizás pudo haber costado un poco más fue que los cirujanos plásticos entendieran la necesidad de lo que nosotros les estábamos diciendo, o sea, de lo que la literatura en anestesia les estaba diciendo. Entonces yo creo que ha sido muy importante el desarrollo del Comité de Cirugía Plástica. Desde alguna perspectiva, mucha gente de pronto piensa que los comités, lo he escuchado, sirven para poco y mucho. Pero yo creo que en este caso sí sirven para mucho porque yo creo que sí se ha logrado ir estandarizando algunos parámetros de seguridad, aunque usted más que yo debe saber que pues habrá alguien que por saltarse algo rápido, que por digamos hacer alguna cosa de una manera un poco más ágil, se salta algún paso y pues justamente ahí es donde nos salta el maldita sea, como digo yo. Entonces, a eso quería yo preguntarle, Doc, que, digamos, ¿cuáles son los riesgos, no? Los riesgos más comunes a los que se va a enfrentar un anestesiólogo en un transoperatorio de una cirugía plástica. Y corto, ¿cómo cree usted que se puedan evitar?
Bueno, mire, lo primero que usted estaba contando de cómo se empezó a generar esta corriente, pues, de la seguridad, es que en la medida en que la anestesia para cirugía plástica empezó a ganarse un espacio en los congresos, yo no sé si, pues, ¿hace cuánto es anestesiólogo?
Hace 7
Bueno, yo
años.
tengo 20 años de anestesiólogo. En ese comienzo, cuando uno iba a los congresos nacionales, no había espacio, o sea, no se hablaba de anestesia para cirugía plástica. En la medida en que se fue generando, primero, pues las malas noticias, la mala publicidad, cuando se empezó a publicitar tanto accidente, tanto drama alrededor de las fatalidades que se presentaban en cirugía plástica, se fue ganando un espacio en los congresos. Entonces, ya en congresos en CLASA, congresos de SCARE, en congresos latinoamericanos de cada país, Ecuador, Perú, se fue ganando el espacio. Empezaron a hacer modelos, empezaron a generarse, a ser muy llamativo el módulo de anestesia para cirugía plástica. Entonces, al ser llamativo, todas las sociedades empezaron a dar cuenta que era un tema importante que la gente no conocía y que se debía explotar. Entonces, en este momento, cuando usted va a un congreso, siempre va a tener un módulo de cirugía plástica, siempre va a ser, digámoslo, taquillero. Y en estos momentos estamos haciendo ya talleres de alta definición con modelos, esos modelos con los que están estudiando ahora medicina, que eso no existía cuando yo lo hice, ¿no? Y estos son talleres que siempre tienen cupo lleno y a la gente le interesa mucho este tema de seguridad. Bueno, ahora sí, acuérdeme de la pregunta que se me olvidó.
La pregunta es que, digamos, aparte de todo eso, en el transoperatorio, sí, ¿qué riesgo comunes? Digamos, sí, los más comunes, los más fáciles de encontrar.
Son cuatro cosas que realmente marcan este tema de seguridad. Uno es la intoxicación por anestésicos locales. Cuando empezó el tema de la cirugía plástica y un ginecólogo fue el que empezó y desarrolló la famosa solución de Klein con la que infiltran ellos para poder hacer la lipoaspiración, pues en ese momento eso se hacía bajo anestesia local. Entonces él utilizaba altas concentraciones, sí, de anestésico local. Entonces hubo muertes por intoxicación y no era inmediata, o sea, no era durante la cirugía. El paciente se moría después en recuperación o cuando llegaba a la casa, porque pues una gran parte de todo ese líquido que se infiltra se reabsorbe posteriormente.
Se absorbe, ajá.
Entonces se absorbe la lidocaína, se absorbe la adrenalina y todo lo que le colocaban, y entonces presentaban estas fatalidades. Entonces uno es la intoxicación por los anestésicos locales. Otro es el edema pulmonar agudo. Cuando nosotros empezábamos, y usted, pues obviamente uno como anestesiólogo ve que esos empiezan a aspirar grasa y aspirar grasa, y entonces usted le empezaba a colocar líquidos al paciente. Entonces, pues nada, le sacaban, sí, infiltraban 5.000, 6.000, 7.000 de líquidos, y además de lo que le infiltraban, usted le empezaba a colocar líquidos endovenosos y también le colocaba 7.000, 8.000 de líquidos endovenosos. Claro, con adrenalina, la solución que infiltran. Entonces ese paciente, cuando sale a recuperación, ese paciente no orina todavía, porque pues la adrenalina, la arteria renal y demás, entonces ahí no orina, entonces póngale, sí, más líquidos. Y claro, pacientes con 14 y 15 litros de volumen y además lo trasfundían, entonces hacían edema pulmonar. Entonces ese fue otro tema, esa es otra causa interesante de complicaciones que ya está absolutamente claro cómo se debe manejar la volemia de estos pacientes, los líquidos endovenosos. Entonces ya el tema del edema pulmonar ya se está manejando mejor. Lo otro es el tromboembolismo, sí, la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. No son eventos que pasen tampoco de forma aguda. Ese paciente no se le muere en la sala, ese paciente no se complica transoperatorio. Ese paciente se complica después cuando se va para la casa, porque es un paciente que le hacen una abdominoplastia con una liposcultura y ese paciente se acuesta. Entonces no se puede mover, le duele, realmente le duele mucho. Entonces se le dificulta la movilidad y claro, un paciente que a los 7, 8 días hace una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar y se muere. Entonces ya sabemos que esos pacientes hay que hacerle tromboprofilaxis, hay que recomendarle la deambulación temprana, como los pacientes de ortopedia, es un paciente que se tiene que hidratar bien, las medias antiembólicas. Entonces ya uno empieza a sumar una serie de elementos para darle seguridad. Y el último de los frecuentes es el embolismo graso. El embolismo graso, sí, cuando se hace la lipoinyección en glútea. Entonces ya los cirujanos plásticos y ya mucha literatura ya ha determinado que esa lipoinyección de grasa se debe hacer por encima de la fascia.
Sí. Entonces, Doc, interesante, porque son cuatro temas que tenemos que tener en cuenta: intoxicación por anestésicos locales, tromboembolismo pulmonar, edema agudo de pulmón y embolismo graso. Entonces, a todos los anestesiólogos que nos están escuchando, tener muy pendiente cómo manejar ese tipo de pacientes, porque básicamente a partir de esas cuatro situaciones es que podemos tener pues las complicaciones más difíciles durante la cirugía plástica. Entonces, si quisiéramos estimar un papel, un rol que debiéramos cumplir nosotros, doctor Luis Fernando, como anestesiólogos, ¿cuál cree que sería ese papel? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como anestesiólogos para prevenir esas complicaciones durante la cirugía?
Mire, yo la primera y la más importante, y a mí yo tengo compañeros que me toman del pelo porque yo llevo todo este tiempo siempre he hablado de valoración preanestésica del paciente para cirugía plástica. Y yo creo que ahí empieza todo. Yo creo que la seguridad, el primer paso de la seguridad de esos pacientes es que cuando usted está haciendo la valoración preanestésica, filtre adecuadamente el paciente que es apto para irse a operar, para operarse, sobre todo en centros ambulatorios. Acuérdese que el 90% de la práctica profesional del anestesiólogo que hace anestesia para cirugía plástica lo hace en centros ambulatorios. Obviamente, centros ambulatorios debidamente habilitados, que cumplan con todas las normas, pero como es un centro ambulatorio, pues uno debe aprender a filtrar y saber qué pacientes puede hacer usted en cirugía ambulatoria. Yo creo que ahí empieza el tema. Cuando ya filtramos bien el paciente y sabemos que lo podemos operar, obviamente todas las cirugías tienen riesgo, todos los procedimientos tienen riesgo, pero si nosotros seleccionamos al paciente adecuadamente, ya vamos eliminando riesgos. El segundo es manejar adecuadamente los líquidos en el transoperatorio. Eso es algo que se hace en la práctica. Realmente es muy sencillo. Uno simplemente cuando va a hacer una liposcultura, usted tiene que hablar con su equipo quirúrgico, usted habla con su cirujano, usted le pregunta a su cirujano, oiga, venga, ¿cuánta lipo le va a sacar? No, lo vamos a sacar 5.000 centímetros. Entonces usted coge ese número y usted lo multiplica por 1.2, que es como una relación que ya existe, y el líquido infiltrado con los líquidos totales, y ese numerito que usted le da, esa es la totalidad de líquidos que usted le va a pasar al paciente en infiltración y endovenoso, ¿sí? Entonces, si usted le dijeron 5.000, creo que eso le da 6.000. Entonces, usted ya sabe que...
Sí, da 6.
Exacto, usted ya sabe que son 5.000 que le infiltran y usted apenas tiene 1.000 para colocarle endovenosos. Y listo, ya con eso usted controla ese tema. Las instituciones...
O sea que sí...
Dígame.
Cuénteme. No, tranquilo, continúe. No, yo le decía que entonces, para... Esos serían dos puntos claves, sí. ¿No?
Por ejemplo.
En la seguridad, en tratar de minimizar la evaluación preanestésica, porque muchos vemos y muchos hemos tenido cirujanos que le dicen a uno, no, es que la paciente viene de Holanda y llega a las 8 de la mañana y la operamos a las 10, entonces para que la veas un ratico antes, no. Entonces definitivamente ya ahí arrancamos mal.
Exactamente, ahí ya arrancamos mal, ahí ya pues... Entonces ahí viene el temor, que eso es lo que la gente de pronto no termina de comprender, porque entonces si usted dice al cirujano plástico, no, venga, no, hermano, ese paciente no lo podemos pasar bajándose del avión después de un viaje internacional, esa paciente necesita estar 72 horas donde se vaya a operar antes de pasarse a cirugía. No, ¿cómo me va a hacer eso? Si esa paciente se tiene que operar porque ya le tengo todo cuadrado para que se vaya. Entonces ahí es cuando el anestesiólogo también se puede sentir un poco intimidado y dice, no, es que si yo no lo opero ahora, no me van a volver.
Después no me llaman más.
Exactamente, no me llaman más, no viene más aquí a la clínica. No, es que doctor, le voy a sacar 7.000. No, venga, 7.000 no le puede sacar, la paciente tiene apenas 39 de hematocrito y tiene 13 de hemoglobina y no nos da. No, mire, llaman al gerente de la clínica. Oiga, venga, es que el doctor Álvarez no me sirve para que me dé anestesia porque es que yo no puedo hacer lo que necesito hacer. Eso pasaba, no sé si siga sucediendo, seguramente está pasando todavía, pero eso era lo que nos pasaba hace 15 años. Pero esta repetición y repetición y repetición de estos factores de riesgo, ellos ya entendieron, o sea, ya todos sabemos los que hacemos esto. Entonces, eso es cuando yo les digo, mire, usted está en un décimo piso, y es cuando el que se tira de un décimo piso, ese personaje va súper bien hasta el segundo piso. Todo se complica cuando llega al primero. Eso nos pasa con esos pacientes. O sea, usted se la está jugando cuando toma ese tipo de decisiones y sabe que Cuando hace eso es cuando el riesgo se aumenta. Entonces, esa es una cosa muy usual, y ahora con el turismo médico. No, es que llegó de tal parte. No, nada, mire, la literatura ya dice, son 4 horas en un avión, son 3 días, son 72 horas. 2 horas en un avión o 2 horas en un carro, son 48 horas. Y el paciente tiene que llegar y aclimatarse ya, y eso es todo. Y usted lo puede operar y cumplió con todas las normas. Y no pasa nada. Pues sigue el riesgo.
Claro, ¿no? Doc. Y, pero siempre queda como ese miedo, ¿no? Claro. Porque si usted se fija, ahorita hay muchos colegas que quieren dedicarse a la cirugía plástica y se dedican pues solo a la cirugía plástica y tienen ese miedo. Y de pronto no tienen el nombre del doctor Luis Fernando Álvarez que pesa dentro de la cirugía plástica. De pronto es un recién egresado incluso que le consiguieron o lo llamaron porque el doctor Luis Fernando se fue al Giro de Italia a correr. Entonces, siempre queda como ese sustico. Doc, ¿qué recomendación le daría a usted, digamos, a ese anestesiólogo nuevo, a ese anestesiólogo con miedo de que no lo llamen, a ese anestesiólogo que de pronto... Usted dijo algo que es importante y es que ya los cirujanos plásticos lo han podido entender, pero puede que se encuentren con uno que no lo entienda muy bien. ¿Usted qué diría? Yo, Germán Granado, si a mí me preguntan, yo le diría lo mismo. Dile que no puedes y si no te llaman más, tampoco arriesgues tu tarjeta por nadie. Pero el doctor Luis Fernando, no sé qué opinión tenga al respecto.
Estoy de acuerdo con usted. Bueno, mire, yo ¿qué es una de las cosas importantes para evitar que esto pase? O sea, que esto que estamos hablando de que no vuelven a llamar al anestesiólogo, no va a quedar sin trabajo, es que las políticas de seguridad sean institucionales. O sea, así sea una clínica ambulatoria, con un quirófano, no importa, y que cumpla con todas las normas, está bien, debe tener políticas institucionales. Así fue como logré, por ejemplo, se logró que los pacientes se fueran con tromboprofilaxis. No, doctor, no, es que yo no le pongo. Le digo, no, mire, qué pena, doctor. La institución tiene eso por protocolo. O sea, aquí la primera dosis se coloca antes de que el paciente se vaya, queda en la historia clínica y queda todo ordenado de que desde la clínica el paciente sale con su tromboprofilaxis. Si usted no la quiere continuar, es bajo su responsabilidad. Sí, pero la institución y el anestesiólogo lo hace. Por ejemplo, eso es que todo sea institucional. Mire, ya menos mal que ya no se hace, pero yo sé que hace muchos años se utilizaban hipotensores transoperatorios.
Sí.
O sea, para no, porque es que quiero la atención en 60, 40 para poderle sacar los 10 litros. No, eso ya no se hace. Eso ya sí, eso ya. Eso ya no se utiliza, pero en algún momento pasaba. Entonces, cuando usted llegaba como anestesiólogo responsable, no, doctor, venga, eso no está indicado en esto. Aló, mira, Susanita, es que este anestesiólogo no me sirve porque no me ayuda, me está saliendo muy roja la traza. No, eso ya está reevaluado. Entonces, ya esa hipotensión controlada no se hace. A mí me parece que el 80% de la práctica de anestesia para cirugía plástica en el país creo que es segura. Yo creo que estos 15 años de repetición y de congresos y de charlas y hable y hable y hable, yo creo que ha servido. A mí me parece que los anestesiólogos que se han ido graduando y que salen a trabajar de esto, en esto son muy responsables, o sea, saben y no corren riesgo. Lo que usted dice, ¿para qué me voy a jugar la tarjeta profesional por lo que me pueda ganar, que puede ser importante, pero no, yo no corro riesgos? O sea, yo sé que eso no lo debo hacer.
Sí, no, y tampoco es una suma que le diga a uno que con eso me voy a retirar y me voy a vivir una vida nueva en Canadá, sí, no. Y si me pasa algo, pues entonces me voy. No.
Sí, total, nada.
No, Doc, usted tocó un tema muy importante y es la formación de los residentes, al menos en Colombia, que usted debe saber del tema, cómo el Comité de Seguridad Plástica ha infiltrado, entre comillas, porque pues podría ser un término bueno, ha infiltrado, digamos, la formación de residentes para digamos, mantener esos estándares de calidad en cirugía plástica, porque antes los residentes no iban a cirugía plástica porque eso era completamente privado, entonces eso no se veía, digamos, dentro de la formación, y si se veía, de pronto era por ahí, por un ladito escondido. ¿Qué tanto ha influido el Comité de Seguridad en Cirugía Plástica de SCARE dentro de los programas de formación de anestesiología en Colombia, al menos?
Pues yo sé que ya hay un par de instituciones, de programas universitarios que tienen a sus residentes rotando en centros de cirugía ambulatoria. Nos falta muchísimo más. Uno ve que en los talleres que se dictan, al menos en Cundinamarca y en Antioquia, uno ve con mucha frecuencia más residentes, muchos residentes participando en los talleres. Yo creo que les interesa, sobre todo por lo que usted dijo, ¿no? Ya ellos quieren, muchos quieren salir a trabajar en cirugía plástica. Pues si usted tiene su práctica 100% en cirugía plástica, pues usted no hace turnos, de pronto usted no trabaja los fines de semana, usted tiene un horario bueno, acorde a lo que usted haga, si usted solamente se va a dedicar a eso. Entonces, ellos buscan también el conocimiento, y uno se los encuentra en los congresos. Ahorita en Cartagena, pues vamos a tener otra vez módulo de cirugía plástica, vamos a tener el taller de crisis en cirugía, en anestesia para cirugía plástica, vamos a tener todo eso en Cartagena, y uno se da cuenta que los residentes participan y van a eso. Yo creo que con nombres propios, el primer programa y que fue precursor en el tema fue el programa de Sanitas. Ellos tienen a sus anestesiólogos, no sé si aún está, pero rotan en cirugía ambulatoria y rotan en cirugía plástica. Entonces, yo creo que nos falta infiltrar más, yo creería, pero los residentes sí están interesados y sí participan.
Sí, porque uno se encuentra precisamente con esa limitante, ¿no? Porque a veces rotar en los centros... Yo, por ejemplo, que hago talleres de analgesia con bomba elastomérica, uno de los estudios más importantes de bomba elastomérica fue hecho por unos residentes en un centro de cirugía plástica. Entonces, eso sí es interesante porque pues también da mucho para hacer... También da mucho para investigar la cirugía plástica. Yo creo que da muchísima investigación. Hay muchísimas cosas que hacer. Yo recuerdo hace por ahí unos 4 o 5 años, quizás un poco más, donde salió un estudio que decía que no usáramos el ácido tranexámico porque los pacientes podían hacer isquemias de las lesiones y podían... Y bueno, ya eso luego también fue cambiando, pero sí es necesario... y por eso es lo importante que resaltábamos al principio de las investigaciones que ha hecho el doctor Biter con respecto a eso. Entonces, ¿cuál consideraría usted, Doc? Usted en algún momento habló de los combos, ¿no? De los pacientes que se hacen combos y de lo peligroso o no peligroso que puedan ser. ¿Usted qué opina de los combos y qué, digamos, consideraciones anestésicas pudiéramos tener en esos pacientes que se realizan múltiples procedimientos, que entran a una cirugía siendo una persona y salen a una cirugía siendo otra persona completamente diferente?
Mire, eso es una práctica habitual. O sea, contra eso no se puede hacer nada. Se puede hacer de una forma muy segura, empezando primero por la selección adecuada del paciente, que sea un paciente que tenga la reserva metabólica o la reserva fisiológica para poder hacer eso, pero hay cosas muy claras para hacer este tipo de procedimientos y hay cosas que tenemos que entender. Todos los pacientes que se hacen cirugías combinadas aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda hasta 2 veces. O sea, eso ya está claro. O sea, que ya es un paciente que obligatoriamente cuando se va para la casa tiene que ir con heparina de bajo peso molecular, ¿sí? Entonces ya esa es una que está absolutamente clara. Otra, el tiempo quirúrgico. Todas las cirugías que se demoren más de 6 horas aumentan más de 2 veces el riesgo de complicaciones generales, ¿sí? Entonces, listo, vamos a hacer una abdominoplastia con senos y nariz. Bueno, bien, pero el paciente está en condiciones. Sí, es una paciente de 35 años, sin ningún antecedente de importancia, no tiene un índice de masa corporal mayor de 30, por ejemplo. Ah, bueno, perfecto. Es una lipo de 3 litros, digamos, 4 litros. La mamoplasta de aumento es una mamoplasta de aumento estándar. Y la nariz. Ah, bueno, vamos a pelar la nariz. Venga, pero ¿sabe qué? No le vaya a tapar la nariz. Déjela que ventile por la nariz, por ejemplo. O tiene un índice de masa corporal de 29, 30, pero tiene las estrías porque es un posparto. Listo, vamos a hacerle terapia, incentivo respiratorio en el posoperatorio y que se lleve el incentivo para la casa también, para que haga su terapia, su incentivo de forma ambulatoria. Perfecto. ¿Qué otra cosa? La temperatura durante la cirugía. Si va a ser una cirugía de 5 horas, vamos a mantener la temperatura del paciente. Entonces la precalentamos primero. La precalentamos primero, utilizamos ácido tranexámico también para disminuir el sangrado transoperatorio en la liposcultura y en la abdominoplastia. Que no sea una paciente mayor de 60 años. Ya sabemos que los pacientes mayores de 60 años aumentan el riesgo y si tienen más de 65, los riesgos cardiovasculares son el doble. Entonces, son esas cosas que uno como grupo de trabajo va adaptando a la institución. Entonces ya uno no lo puede forzar. O sea, ya eso que usted me contaba al comienzo, no, es que si no la pasa, entonces que no se opera aquí, que se va a operar a otra clínica. No, ya ellos van entendiendo, ya son parámetros institucionales y uno ya lo va manejando. No, que la vamos a hacer ambulatoria o se va a hacer hospitalizada, por ejemplo. Esa es otra medida para hacer ese tipo de procedimiento. Entonces, si uno cumple ciertos parámetros de seguridad, usted puede operar tranquilo y puede hacer lo que llaman combos, cirugías múltiples, o no pasa nada, pero manteniendo esos márgenes de seguridad, y usted los puede hacer.
Perfecto, Doc. Doc, le pregunto algo que es muy usual que sucede, porque ahorita porque tenemos complicaciones del COVID en pacientes jóvenes, ¿no? Ahorita tenemos el long COVID en pacientes jóvenes, entonces ya un paciente de 30 años no era un paciente de 30 años de hace 3 o 4
De
años.
COVID.
Ahora, si tuvo COVID severo, sí. Entonces, hemos tenido casos de pacientes que se van a hacer lipoesculturas, tuvieron COVID severo, ahorita se ven bien, pero resulta que hace 5 meses le pusieron un marcapaso porque la fracción de eyección le bajó tanto con las complicaciones del COVID, pero ahorita está bien porque tiene el marcapaso, se lo pusieron. ¿Qué hacemos con esos pacientes que tienen condiciones médicas preexistentes que deseen someterse a una cirugía plástica? ¿Son totalmente contraindicada o qué podemos hacer ahí? Se lo pregunto por qué razón. Porque yo entiendo que usted y de pronto yo tenemos a usted más que yo una formación en cuidado crítico. Entonces, uno, no solo uno, sino los cirujanos plásticos se sienten un poco más seguros cuando el anestesiólogo es cardiovascular o cuando el anestesiólogo es intensivista. Sí, eso es una práctica que se ve comúnmente. Pero, ¿cómo hacemos los anestesiólogos que no tengan una formación en cuidado crítico con esos pacientes que tienen condiciones médicas preexistentes? ¿Usted qué nos recomienda en ese caso?
Bueno, mire, yo creo que ahí es donde volvemos al comienzo, la selección del paciente. O sea, si yo estoy en un centro de cirugía ambulatoria, tengo 3 quirófanos, por ejemplo, hay 3 anestesiólogos, ese es el trabajo diario y usted cumple con todas las normas. Y usted está viendo en una valoración preestética a un paciente como lo que usted dice, es un paciente de 35 años que le tuvieron que colocar un marcapaso por el COVID, por la razón que sea, entonces tiene un marcapaso porque hizo un bloqueo completo, digamos que esa es la razón. Y esa paciente se quiere hacer una abdominoplastia con lipoescultura porque es que, doctor, la UCI y ya estoy recuperada, pero no hice sino comer y entonces y me quiero quitar esto. Le pregunto, riesgo-beneficio. Yo someto a una paciente con esos antecedentes a hacerle una abdominoplastia con cirugía de contorno corporal. Yo no lo hago. En la clínica yo no lo hago de forma ambulatoria. O sea, posiblemente le haga una mamoplastia de aumento. Imagínese la evaluación preoperatoria, que el marcapaso, que, o sea, ¿sí me entiende? Entonces, es el
Sí.
riesgo-beneficio. ¿Hasta qué punto yo me tengo que someter? Yo me tengo que someter. Ahí sí pienso, mis coronarias se tienen que someter. Y tengo que someter al paciente a ese estrés. Ahora, si fue una paciente con un COVID severo, seguramente debe tener una restricción pulmonar importante.
Pulmonar,
Y
sí.
usted le va a hacer una abdominoplastia con plicatura de la pared abdominal. Usted sabe que eso disminuye el 30 o el 20 o el 30% la capacidad respiratoria residual funcional. Entonces, pues nada, usted la va a tener respirando preocupado por el marcapasos, además. Entonces, yo no lo hago. O sea, yo un paciente con marcapasos, pues en la clínica ambulatoria no paso ese paciente. Yo no me someto al estrés ni a la institución. Pacientes diabéticos, insulinodependientes, jóvenes, para cirugía de contorno corporal tampoco. O sea, yo en un centro de cirugía ambulatoria, ¿por qué tengo que montar infusiones de dextrosa, infusiones de insulina, para poder hacer la cirugía? Si esos pacientes en el posoperatorio, ese posoperatorio del paciente diabético no es fácil, no es fácil. Entonces, cierto, ese tampoco es un paciente que, por ejemplo, de entrada uno diría que no. Otros pacientes, el paciente con antecedente de trombosis venosa profunda por cualquier razón, y eso se está viendo post-COVID. Ese paciente de trombosis, sí, venosa profunda previa, no, doctor, es que fue hace 3 años. Esos pacientes tienen 25 veces más probabilidades de hacer trombosis venosa profunda que un paciente normal. Esa paciente no es una paciente candidata para hacer cirugía de contorno corporal. Es una contraindicación absoluta. Ahora, lo que le digo, eso dicen las guías, eso es lo que es hacer una buena práctica, pero seguramente, si los digo, ¿no? Mira, aquí qué pena, mis protocolos no lo permiten, de pronto se va a otra institución y allá lo operan y le puede ir bien y no pasó nada. Pero ¿y si le va mal? Es que eso es lo que yo le digo, ¿no? O sea, le va mal al paciente y entonces usted termina embalado legalmente, todo, y a usted le van a preguntar, oiga, venga, pues porque es que los artículos los tienen los abogados, los tiene todo el mundo, y se muestran el artículo y dicen, mire, doctor, aquí dice que esos pacientes tienen estas probabilidades. ¿Usted para qué lo operó? Ah, no, es que yo, pues la paciente estaba bien, yo pensé que le iba a ir bien, pero ¿y si le va mal? Entonces es eso, o sea, mire, la estadística, la anestesia, la mortalidad en anestesia es como de 1 en 200.000 a 1 en 350.000. Esa es la mortalidad en la anestesia a nivel mundial, no solamente cirugía plástica.
Sí.
La mortalidad en lipoescultura, en cirugías de contorno corporal, es 1 de cada 5.000 pacientes. Imagínese que es más seguro saltar de un paracaídas, que es de 1 en 1 por cada 6.000 o 6.500 saltos, que en lipoescultura. Obviamente, pues, con todo el trabajo de seguridad estamos corriendo. Seguramente la cifra se ha ido corriendo. Pero en lo que va del año, y si usted quiere lo puede revisar, ha habido al menos una publicación mensual de una mortalidad por cirugía plástica en el país. Hay una de enero, hay una de febrero, sí, hay una de marzo. Me tocaría mirar si en abril también tenemos. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y eso es fácil. Yo tengo compañeros cirujanos plásticos que dicen, no pasa nada si yo no la opero, tranquilo. O sea, nada, si no es apta, no la operamos. Ya antes era, no, es que si yo no la opero, la opera otro. No, ya no. Ya todos son tranquilos, ya, claro, nada, fresco, no pasa nada, no se quiere operar, yo sé que usted está trabajando para que a mí me vaya bien, a usted le vaya bien, y no pasa nada. Entonces, esos son los riesgos.
Y además que esos casos tienden a ser muy mediáticos, ¿no? Eso, claro, genera medios, pero negativos, completamente deleterios para cualquier profesional.
Eso es un morbo terrible, o sea, es una cosa inaudita lo que sucede cuando un paciente se muere, y le digo, o sea, yo creo que el 95% de los pacientes que fallecen en cirugía son más fuertes que si las cosas el costo social de esas muertes. No, pues la mamá, los niños. No, es que se acabó de casar. Se iba a casar. Era la que mantenía la casa del papá y la mamá. Entonces, eso es lo que lo hace es tan cierto, mediático, y una bomba. Es, si usted, sí, aprende a seleccionar y su grupo de trabajo es tranquilo, esas cosas se evitan.
Además, hace unos días sonó por noticias una paciente, una señora, realmente no podemos decir una paciente, pero no la operó ni siquiera un médico, que falleció en un apartamento en Bogotá porque se hizo no sé qué procedimientos. Y eso genera tanto morbo Pero cuando es un médico real, cuando es un anestesiólogo real, cuando es un cirujano plástico real, de la SCARE, de la Sociedad de Cirugía Plástica, es todavía peor. O sea, el caso escala unas complicaciones terribles para los profesionales.
Es una cosa loca. Mire, el grupo de Cali, el doctor Paredes, es un patólogo en la ciudad de Cali. Él se ha dedicado toda su trayectoria en hacer las necropsias de los pacientes que fallecen por motivos de cirugía plástica. Obviamente, en el último trabajo que publicaron, que va desde 1998 hasta el 2020, él encontró que el 52% de las fatalidades habían sido por cirujanos plásticos. Llámelo embolismo graso, tromboembolismo pulmonar, hemorragia, migración de cuerpo extraño, y el otro 50%, fue realizado por enfermeros, esteticistas, médicos generales y hasta autoinfligidos. Pero ¿qué pasa? Eso no se publica. Usted ve en la noticia, en el periódico, dice claro, que murió paciente en cirugía plástica. De pronto usted, por cualquier razón, le llega la información, no, es que la operó un médico general y la anestesia se la estaba dando la esposa, que también era médica general. ¿Dónde? No, en un consultorio que tenían escondido detrás del consultorio donde él veía a los pacientes. O que se hizo la lipo en un apartamento. O sea, a ese grado se llegó alguna vez. Llevaban unas sábanas, una camilla, alistaban un cuarto en el apartamento de la paciente y ahí le hacían una lipo, sin problema. Pero eso no les interesa, es solamente decir que murió el paciente. De plástica.
Doc, a mí una vez me llamaron de una clínica, no voy a decir ni la ciudad, ni voy a decir nada como para no generar suspicacias, porque sería muy fácil de adivinar. Una vez me llamaron de una clínica y me dijeron, Doc, ¿le gustaría trabajar en cirugía plástica con nosotros? Y pues obviamente la cirugía plástica en algunos sitios del país es un poco mejor remunerada que en otros, pero en general la anestesiología es medianamente bien remunerada, a pesar de que tenemos dificultades. Me llamaron, me pidieron que si yo podía darle anestesia a unos pacientes, pero, me pusieron un pero, era que la persona que iba a hacer el procedimiento no era cirujano plástico, sino que iba a actuar bajo la figura de cirujano plástico con el aval del cirujano plástico. Yo me negué rotundamente. Eso, yo le presto el sello. El típico yo le presto el sello. Yo me negué. Yo definitivamente dije, mira, hermano, esa platica que se la gane otro, yo no me la voy a ganar así, porque es poner en riesgo al paciente y ponerme en riesgo a mí, porque pues si es con un cirujano plástico y hacemos todas las cosas bien, pues uno tiene mil motivos para defenderse o mil razones para defenderse. Pero si termina siendo una catástrofe, uno de los 5 pacientes que vamos a hacer, eso me va a embalar a mí para toda la vida. Y cuando digo embalar a la gente que no es de Colombia, es que me va a meter en un problema, pero terrible. ¿Usted qué opina de eso? ¿Cómo está, digamos, el Comité de Seguridad Plástica en Anestesiología en la SCARE trabajando en ese tema que pasa? Porque eso no fue hace 20 años.
No. Eso sigue pasando. Bueno, mire, hay una cosa muy importante también que hay que abonar, y es que la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Estética y Reconstructiva lleva ya 3-4 años trabajando intensamente en el tema de seguridad. Ellos, este año ya se hizo el tercer simposio de seguridad del paciente para cirugía plástica, desde la presidencia del doctor Barbosa y ahora con la presidenta ahora es de Cali. Ellos están trabajando fuertemente en el tema de seguridad y ellos conocen esa situación. Ellos han tratado de buscar mecanismos para poder controlar desde su sociedad ese tipo de cosas. Ellos, como sociedad, creo que sí generan ciertas acciones punitivas, no cárcel ni nada de eso. Yo me imagino que ellos de alguna manera tienen un comité de ética y ese comité de ética, toman ese tipo de decisión. Nosotros como anestesiólogos tenemos que tener una cosa clara, y es que cuando nosotros trabajamos con médicos que no tienen la especialidad a la cual dicen que practican, en este caso, por ejemplo, cirujanos plásticos, y tenemos una complicación, el seguro de FEPASDE no nos cubre, no nos cubre. Ellos han ido aumentando aún más y más y más dar este tipo de declaraciones para que nosotros sepamos que nuestra práctica se rige por las normas de responsabilidad médica y ética. O sea, yo como anestesiólogo tengo que trabajar con mis pares que tengan esa especialidad a la cual estamos dando anestesia. Ese tema del sello es, claro, es habitual. Ellos, creo que la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica tienen algunos casos y ellos han tomado medidas al respecto. Ellos han tomado medidas al respecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que nosotros lamentablemente vivimos en una sociedad permisiva, de doble moral. Entonces, mire lo que usted me estaba contando. Usted al menos dijo que no. Pero muchas veces ese tipo de cosas pasan, lo hacen y no dicen nada. O sucede y no pasa nada. Entonces, eso es otra cosa que también tenemos que ir cambiando. O sea, no vale la verdad no vale la pena correr el riesgo de hacer ese tipo de práctica. Seguramente encontrarán a alguien, pero uno prefiere portarse bien. Portarse bien porque usted queda sin respaldo. Usted queda sin respaldo. Sí, hace eso.
Doc, en términos de, digamos, de avance, en términos de investigaciones, en términos de, digamos, de evolución tecnológica en todo lo de la digamos, de la parte de mejoras de la cirugía en cirugía, de la seguridad en cirugía plástica, ¿qué perspectivas usted encuentra? ¿Qué cree que viene? ¿Qué cree que le hace falta de pronto que se encuentre en proceso o desde su conocimiento? ¿Qué cree que hace falta para mejorar, digamos, lo más que se pueda la seguridad en cirugía plástica?
Yo creo que ya se está trabajando en eso. Todos los trabajos del grupo de Bucaramanga con respecto a la temperatura, al control de la temperatura del paciente en el transoperatorio, entonces pues las instituciones hacen el esfuerzo para poder calentar el paciente previamente con las mantas térmicas o buscar los equipos de hacer calentamiento, además del calentamiento externo, el calentamiento de líquidos endovenosos transoperatorios. Yo creo que eso es un avance importante, a ver lo nocivo que es la hipotermia en estos pacientes y todo lo que genera la hipotermia en el posoperatorio inmediato. El otro es lo que se está desarrollando con el ácido tranexámico, a pesar de que lleva muchos años para muchas cosas, apenas se están empezando a escribir cosas importantes y el uso de ácido tranexámico para disminuir el control del sangrado. El BPM, que es el Blood Patient Management, poder optimizar adecuadamente el paciente antes de irse a una cirugía de contorno corporal, colocarle nitroglicerina, colocarle el hierro endovenoso, llevarlo a una bulimia, a un conteo de hemoglobina y de hematocrito importante para que se pueda operar bien bajo parámetros de seguridad. La profundidad anestésica, el BIS o la entropía para poder tener control de esa profundidad del paciente en el transoperatorio. Yo creo que eso también hace parte. Y lo que se está haciendo ahora, que apenas están empezando a escribir artículos al respecto, es el uso de la profilaxis tromboembólica por vía oral. Nosotros seguimos trabajando con heparinas de bajo peso molecular, eso es lo que está escrito hasta ahora, pero ya hay varios trabajos con grupos más o menos importantes de pacientes, lo van aumentando con el Xarelto, por ejemplo. Entonces, se ha visto que genera más o menos el mismo nivel de seguridad. Y eso pues nos ayudaría muchísimo a futuro porque pues ya el paciente no se tendría que inyectar. Entonces yo creo que eso de pronto nos podría dar un poco más de adhesión a los programas de tromboprofilaxis. Yo creo que por ahí va el camino y ir entendiendo que pues ya las lipos de 10 litros, de 8 litros, eso ya está, pues, la literatura ya lo reevaluó. Ya sabemos que más de 5 litros pues aumenta mucho el riesgo. Hacer las cirugías sí. combinadas intraabdominales, eso también ya se acabó. Antes uno quería hacer una... no, es que le vamos a hacer una histerectomía, entonces hagámosle de una vez la abdominoplastia. Eso definitivamente aumenta el riesgo de complicaciones muchísimo. Ya se proscribió por completo la abdominoplastia por cesárea inmediata, eso se hizo, y hubo artículos, una mortalidad supremamente alta con complicaciones de más del 90% de los pacientes, eso se acabó. Yo creo que este es el camino, ¿no? Este es el camino, el calentamiento, el ácido tranexámico, el DPM, y ahí vamos, ahí vamos.
Sí, Doc, pasa algo ya como para ir concluyendo, y es... un poco para explicar a la gente que nos ve y que nos escucha, en Colombia tenemos un sistema de seguridad social, tenemos un sistema de salud que cubre al casi 100% de los colombianos, todos estamos afiliados a la seguridad social, a un seguro médico, como lo llaman en otros países, ¿no? Resulta que dentro de la posibilidad de tener opciones, hay unas figuras jurídicas que incluyen que algunos pacientes poscirugía bariátrica vayan a cirugía plástica, y eso no es precisamente en centros ambulatorios de cirugía plástica, sino puede ser en una clínica común, en una clínica de tercer nivel, Santa Pepita, el seguro médico de dicha paciente o de dicho paciente está en la obligación, obligado, pues, valga la redundancia, por una ley que protege al paciente de realizarse una cirugía plástica. A veces no es obligado, a veces la EPS accede a hacer una abdominoplastia con una reducción mamaria en una de los pacientes posbariátricos o disminución de el volumen de los muslos, de los brazos. ¿Qué recomendación le daría usted a esos anestesiólogos que no se dedican a cirugía plástica, pero que eventualmente tienen que hacer este tipo de pacientes que, pues, son hechos por un cirujano plástico en una clínica que no se dedica a cirugía plástica?
Mire, es cierto, las EPS, sí, sobre todo las EPS sí, y se han visto algunas veces hasta en la obligación de cubrir ese tipo de procedimientos por, ¿cómo se llama eso?, por tutelas que imponen los sí. pacientes, sobre todo pacientes de posoperatorios bariátricos, que obviamente tienen mucha piel redundante. Hay otros casos como las gigantomastias, hay pacientes que padecen dolor lumbar, dolor en la espalda por el peso de las mamas. Sí. Ese no tiene tanta complicación. Esos pacientes de bariátricos sí hay que manejarlos con mucha precaución. ¿Por qué? Porque puede encontrar el paciente anémico. Entonces es un paciente que hay que optimizarlo de alguna manera con DPM, lo que tenga la institución. Uh-huh. Eso es uno. Y lo otro, la movilización del paciente. Generalmente los pacientes posbariátricos van con abdominoplastias circunferenciales. Entonces es la espalda, es el abdomen. Algunas veces hacen la cruroplastia y la brachioplastia. Entonces, esos son pacientes que simplemente es la movilización del paciente en el transoperatorio. A esos pacientes no les hacen lipoaspiración, simplemente es la resección del colgajo, el tiempo quirúrgico y el cuidado postoperatorio, ¿no? Yo creo que la recomendación es esa, optimizarlo bien, no pasar los anémicos. Eso sangra mucho. Hay series de pacientes que han tenido complicaciones severas y han habido muertes por hematoma posoperatorio de la pared abdominal. Entonces, eso es otra cosa que hay que estar atentos después de hacer ese tipo de procedimientos, y en las abdominoplastias normales, en recuperación, su equipo de paramédico, el enfermero y la gente que está en recuperación, estar pendiente de la pared abdominal, que no vaya a estar haciendo un hematoma o algo así. Pero de resto, esos pacientes se comportan muy bien y les va muy bien en cirugía.
Perfecto. Doc, por último, ¿qué mensaje? Un mensaje que usted diga, este mensaje para mí es importante que sepa, un mensaje con el que usted termine sus conferencias, digamos, tanto para anestesiólogos como para cirujanos plásticos. ¿Qué mensaje le gustaría transmitirle, digamos, a los que nos escuchan y a los que nos ven sobre la seguridad en cirugía plástica, sobre esas medidas para disminuir así un mantra que usted use?
Primero el paciente. O sea, primero el paciente. Yo ya después de tantos años trabajando, yo también pasé por ese episodio de, ay, no, es que si yo no lo opero, entonces el cirujano no va a volver, y es que si yo lo opero, entonces va y se opera en otra parte. Entonces, no. Primero el paciente, estar uno tranquilo. O sea, que si usted entró a cirugía y hizo una selección adecuada del paciente, si llega a suceder algo, usted sabe que está protegido, usted sabe que lo hizo bien, que el paciente entró con una hemoglobina adecuada, que el paciente, si vino de fuera del país, estuvo las 72 horas, que el paciente tenía todo, absolutamente todo, para poder ser llevado a cirugía. Porque el riesgo siempre existe. O sea, siempre vamos a tener riesgo en un apéndice, en una vesícula, en una lipoescultura, en una mamoplastia de aumento, no importa. Pero si hacemos la selección adecuada y sabemos que estamos pensando en el paciente, nos va a ir bien. Siempre el paciente, primero el paciente. Al final, sí, al final la decisión es de un grupo quirúrgico, porque usted trabaja con un anestesiólogo, con un cirujano plástico, ta, ta, ta,
Sí.
y ese grupo quirúrgico es todos pensando primero en el paciente. Yo creo que ese es el mensaje importante.
Doctor Luis Fernando, no tengo más que agradecerle por haber aceptado la invitación. Espero que los que nos están escuchando y viendo, en julio es el Congreso Nacional de Anestesiología en la ciudad de Cartagena. Los que vayan a ir, hay un módulo y hay unos talleres en los que el doctor Luis Fernando va a estar dictando unas conferencias y va a estar, digamos, como especialista en esos talleres de seguridad en cirugía plástica. Espero conocerlo personalmente, Doc, en
Pero,
Cartagena.
por favor, claro que sí. Seguro
Y
que ya nos
bueno,
vamos a ver.
pero por último, Doc, es que no me quiero quedar sin preguntarle cómo es eso de la maestría en teología, porque uno piensa que la maestría en teología la hacen los sacerdotes, los párrocos, o qué relación tiene usted con eso, porque pues eso es interesante.
No sé, fue una llamada personal, yo creo, algo, no sé, siempre me ha llamado la atención el tema de la religión. Eso no significa, pues, que yo sea sacerdote, pues, tirándome la padre, no, más faltaba. Es algo de, no sé, satisfacción personal, de entender un poco más, de comprender el tema de la teología visto como una persona, o sea, no, no sacerdote. Ahora le cuento, yo tengo compañeros, muchos compañeros, pues solamente hacen parte, son profesores o son educadores de religión o de algo así, que lo están haciendo, pero tengo uno que es un arquitecto, creo que yo soy el único médico, y muy chévere. La verdad lo estoy haciendo online con la Universidad de Navarra, en España, pero muy interesante, enriquecedor, es diferente, algo diferente.
Bueno, doctor, es interesante. Algunos nos dedicamos a la música, otro a hacer podcast, otro a la teología. Eso es lo chévere de las profesiones. Pensé que me iba a decir, no, es que mi papá fue padre, fue cura, y entonces
No, pero no, pero yo sí tuve un compañero que su papá sí fue sacerdote, pero
sí,
no,
no,
nada, no
no,
tiene
yo
nada que ver.
también.
Sí, claro. No, no, no tiene nada que ver con eso. Fue, claro, es un tema personal. Me gusta leer muchísimo y leo mucho religión y mucha teología de la liberación y es por disciplina personal, realmente.
Perfecto. Y para los que no sepan, el doctor Luis Fernando también es Iron Man Finisher. ¿Cuántos Iron Man ha hecho, Doc?
Varios completos, varios medios, me gusta correr maratones, bicicleta. Ahorita solamente estoy corriendo, pero sí, yo varios años, muy más de 10 años haciendo alguna cosa deportiva, pues.
Perfecto. Súper. No, yo veo de pronto por ahí, yo lo sigo desde Anestesia Latina hace poco, pero desde mi perfil personal lo sigo hace un tiempito ya, y lo veo pues ahí corriendo en bici. Y usted es bien pro, déjeme decirle que usted es bien pro en eso.
es que toca quemar la energía de alguna parte. No crea que es que este trabajo, este desgasta.
Sí.
Yo estoy muy agradecido, realmente estoy muy agradecido porque llevo 20 años llevando una práctica anestésica segura, gracias a Dios. Me ha ido bien. He tenido mis sustos, obviamente, pero he ido aprendiendo a manejar todo esto. Mi grupo de trabajo lo entiende también. Entonces, pues nada, además uno sale y entra de crisis, ¿no? Uno sale y entra de crisis. Entonces, salir a correr, salir a montar bicicleta, leer teología, todo eso como que lo ayuda a uno a despejarse un poquito y llegar todos los días con un poquito de recarga para poder trabajar tranquilo.
Doctor Luis Fernando, sé que tiene que salir ahorita a cirugía. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ustedes, no, bueno, hasta acá llegamos. Doc, despídase pues de todos.
Muchísimas gracias por la invitación. Qué agradable charlar así. A mí me gustaría que los congresos fueran así en vez de pararse a echar una charla de 20 minutos ahí, mostrar cifras y artículos. Yo creo que la práctica diaria le enseña a uno más, muchísimo más, aunque sí, no tenga validez estadística, pero sirve. Les mando un saludo a todos, les deseo a todos lo mejor y a los que trabajamos en cirugía plástica, les deseo la mejor de las prácticas seguras. Hablen con sus cirujanos, háblense entre ustedes, potencien este tema de la seguridad y verá que en la medida en que lo hagamos más consciente, pues menos noticias negativas vamos a ver en los periódicos.
Con toda seguridad, Doc, seguramente así va a ser y que todos estemos protegidos. Bueno, a todos los que llegaron hasta aquí, esto es todo por hoy en Café Balanceado. Espero que hayan disfrutado así como yo de esta emocionante y fascinante conversación con el doctor Luis Fernando. Pero antes de despedirnos, permítame recordarles que pueden seguirnos en Instagram, en YouTube, pueden buscar el podcast a los que nos escuchan en Apple Podcasts, en Spotify, pueden suscribirse para que definitivamente no se vayan a perder ninguna de las publicaciones ni ninguno de los episodios. Simplemente buscan ahí Café Balanceado en YouTube, buscan Anestesia Latina en YouTube o buscan Anestesia Latina en Spotify y ahí le dan al botón de suscribirse. Además, recuerden que participar es muy importante, queremos escucharlos, queremos responder las preguntas. El doctor va a estar respondiendo preguntas en el congreso para los que quieran ir. Así que les doy a todos las gracias por haberse quedado a disfrutar este episodio. Y una vez más, gracias por acompañarnos. Esto es Café Balanceado. Nos vamos a ver en un próximo encuentro que va a tener muchas nuevas aventuras, nuevas historias, consejos, conocimientos. Y bueno, hasta entonces recuerda el mantra: encuentra el equilibrio en cada latido, sabiduría en cada suspiro y fuerza en cada café. Sigan manteniendo su balance y sigan prosperando. Doctor Luis Fernando, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Nos vemos. Muy amable por la invitación,
¿no? Con muchísimo gusto, gracias a usted.